When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. Make a bigger impact at work with Grammarly. Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. You can even save time by going from spending hours editing drafts to just seconds. Join the 96% of Grammarly users that say it helps them craft more impactful writing. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast. Easier said. Done.
A solo 10 días de las elecciones en Colombia, los candidatos Gustavo Petro y Rodolfo Hernández empatan en las encuestas. Pero, ¿cómo los ven en Estados Unidos y en el resto de América? Hablamos ayer con el conocido analista internacional Michael Shifter.
En Brasil nada se sabe de un periodista británico y un experto indigenista que desaparecieron el domingo en la selva amazónica. Bolsonaro sugirió que pudo ser un error de ellos. ¿Cómo calificar eso? Llamamos ayer a Brasilia a Enrique Gómez Batista, de O Globo.
Si en estos días quieren hacer una buena carne o un buen pollo y echarles una salsa muy clásica, hoy les tenemos la mejor receta de un chimichurri para cuatro. Nos la dio ayer desde Buenos Aires el famoso chef argentino Fernando Troca. No se la pierdan.
Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá.
Es jueves, 9 de junio, y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Faltan solo 10 días para la segunda vuelta, y la definitiva, de las elecciones presidenciales en Colombia, y las encuestas dan prácticamente un empate entre los dos candidatos, Gustavo Petro, de 62 años, y Rodolfo Hernández, de 77.
Según el llamado tracking presidencial, el sondeo diario de la firma encuestadora GAD3 para RCN Radio y otros medios afines, Gustavo Petro obtenía ayer el 47,8% de los votos y Rodolfo Hernández el 47,1%. La diferencia era mínima, del 0,7%.
Para el historiador argentino Carlos Malamud, analista de asuntos latinoamericanos del Real Instituto Elcano de Madrid, ambos candidatos son populistas. Petro es un senador de izquierda que ha destapado casos de corrupción y que salió desprestigiado de la alcaldía de Bogotá. Ayer, cuando en Blue Radio le preguntaron si buscaría la reelección en un país donde está prohibida, algo que temen sus críticos, contestó:
¿me perpetúe en la alcaldía o qué? Es que hay una constitución, señor periodista. Una constitución que dice el mandato popular va de tal fecha a tal fecha. No, está escrito en la constitución. Si usted lee en mi programa que yo pretendo modificar la constitución para que pueda volverse a la reelección en Colombia, que la hizo fue Uribe, no Petro. Petro votó en contra. Entonces, explíqueme por qué yo voté en contra de la reelección y ahora se mendiga que yo estaría a favor de la reelección. Yo voté en contra de la reelección.
Rodolfo Hernández es un empresario que hizo una fortuna en el mundo de la construcción. Fue alcalde de Bucaramanga, la quinta ciudad del país, donde adelantó algunas obras públicas. Pero protagonizó escándalos y está imputado por el intento de adjudicación de algunos contratos. Ayer, en una rueda de prensa en Santa Marta, dio unas declaraciones llamativas.
Resulta que un adicto a la droga es un enfermo. Un enfermo. ¿Quién cura las enfermedades? Es responsabilidad en el Estado. El Estado. Entonces, si el Estado decreta que todos los consumidores, después de hacer un barrido de estadístico y de reconocimiento quiénes son, entrega la droga gratis. Si a los adictos le entregamos la droga gratis, sea intravenosa, sea por aspiración o sea oral, pues se acabó la demanda. Nadie vuelve a comprar. ¿Para qué compro si me la regalo? Y si no compra porque se la regala, la oferta se acaba. Y se acabó la droga.
Los comicios serán el domingo 19 de junio y el vencedor sucederá al presidente Iván Duque el 7 de agosto. Colombia, un país de 50 millones de habitantes, es tierra de grandes desigualdades, pero también es una de las democracias más sólidas de las Américas.
¿Cómo perciben en Estados Unidos y el resto del continente a Petro y a Hernández? Llamamos ayer al analista político Michael Shifter, expresidente del Diálogo Interamericano, y a quien encontramos en el aeropuerto de Miami cuando hacía escala antes de volar a Washington.
Bueno, yo acabo de venir de Cartagena, estuve un par de días ahí. Mi impresión es que Colombia no enfrenta solo una época de cambio, sino un cambio de época. Gana quien gana el 19 de junio, creo que a partir del 7 de agosto habrá un cambio. La política no sería lo mismo de aquí en adelante. El panorama es complejo, hay mucha incertidumbre, pero lo que está claro es que los partidos están en pedazos, algo que ha pasado en otros países de la región, ahora ha llegado a Colombia, uribismo está derrotado y no está claro qué viene. La percepción afuera de Colombia es distinto para las otras opciones. Gustavo Petro es bien conocido. Tiene perfil nacional, tiene larga trayectoria en política como una figura de claramente de izquierda, tiene posiciones sobre temas bien conocidas, sobre temas extractivos y también el tema de drogas y libre comercio, tratado de libre comercio, que va a ser temas en la agenda con Estados Unidos. Tiene el apoyo de Andrés Manuel López Obrador de México, que no es sorpresa, Gabriel Boric de Chile tampoco, y se espera que Lula da Silva también lo apoya. En el caso de Rodolfo Hernández es muy distinto, sin embargo, es totalmente conocido, no hay mucho ahí para saber qué haría como presidente de Colombia, mucho dependerá de quién lo rodea, que no está claro en este momento, y creo que genera preocupación, tanto en Washington como en el resto de América Latina, porque cualquier cosa puede pasar, y él es una figura muy volátil, muy imprevisible, que no respeta las formas de la política. Tal vez el único político en América Latina que lo ve bien es una figura de Nayib Bukele, quien Hernández admira claramente, lo cual le dice bastante.
En Brasil sigue sin conocerse el paradero del periodista inglés Dom Phillips, que ha sido colaborador del diario The Guardian y que ha estado vinculado a este periódico, The Washington Post, y del experto en asuntos indígenas, Bruno Pereira.
Phillips y Pereira desaparecieron el domingo en el valle del río Yavarí, en el noroccidente del país, cerca del río Amazonas. En ese punto donde confluyen el Brasil, el Perú y Colombia, viven pueblos aborígenes que no han tenido contacto con el resto del mundo.
Dom Phillips ha estado escribiendo un libro sobre los esfuerzos para conservar la selva. Y Bruno Pereira trabaja con comunidades indígenas para que aprendan a protegerse de delincuentes, taladores de bosques y narcotraficantes. Ambos tienen 57 años.
La última vez que alguien supo de ellos, iban en una lancha por el Yavarí, hacia Atalaya do Norte, una ciudad de más de 20.000 habitantes. Ahí los esperaba Orlando Pozuelo, un líder indigenista, pero no llegaron. Su suerte ha suscitado la atención de la prensa mundial.
El presidente Jair Bolsonaro dijo en una entrevista en SBT News que no es recomendable que dos personas vayan en una embarcación en una región como esa. Agregó que puede haber pasado cualquier cosa, un accidente o un asesinato, y que las Fuerzas Armadas trabajan para encontrarlos.
Y realmente dos personas apenas en un barco, en una región daquela, completamente selvagem. Es una aventura que não é recomendável que se faça, né? Tudo pode acontecer, pode ser um acidente, pode ser que eles tenham sido executados, tudo pode acontecer. A gente espera e pede a Deus que seja encontrado brevemente. As Forças Armadas estão trabalhando.
Algunas versiones sostienen que poco antes de haber desaparecido, Pereira, que había recibido amenazas, tuvo un encontronazo con pescadores sin licencia y que, en medio de la discusión, uno de ellos sacó un arma de fuego. No se saben más detalles.
¿Cómo calificar la actitud de Bolsonaro y de las autoridades desde que desaparecieron Dom Phillips y Bruno Pereira? Llamamos ayer a Brasilia al responsable de la oficina del diario O Globo, Enrique Gómez Batista.
Juan Carlos, este caso creó una conmoción nacional, porque acuerda problemas del pasado, donde teníamos líderes indigenistas o líderes de defensa de la Amazonía que se sumían o que eran muertos. Ojalá eso no ha pasado con ellos, todavía no tenemos estas informaciones, pero eso sí creó una gran conmoción nacional. Pero también creó una gran conmoción la reacción de las autoridades. Las palabras de Bolsonaro no fueron vistas como palabras de alguien que precisa de facto enfrentar una situación. Hubo también mucha reacción porque en las primeras horas, que es lo más importante para intentar encontrar a alguien que está sumido en la floresta, por ejemplo, el gobierno de Bolsonaro no actuó con fuerza o rapidez o velocidad. Las Fuerzas Armadas de Brasil en el primer día enviaron solamente 7 hombres para la región para intentar encontrarlo. Pero sí, después, con gran repercusión en la media, en la prensa, en todos los canales, incluso en otros países, eso ganó fuerza. Pero facto es que en un primer momento, más una vez, muchos expertos, muchos analistas creen que Bolsonaro y su gobierno no reaccionaron con la fuerza o la rapidez que se espera en un caso grave como este. Tenemos que saber que más que dos personas, son dos personas que representan instituciones muy importantes, ¿no? Un líder indigenista que conoce como pocos la Amazonía, los pueblos indígenas y toda la situación, y también un periodista inglés que vivía a más de 14 años en Brasil, conocía Amazonía como pocos, estaba haciendo pesquisas para su libro sobre cómo salvar Amazonía. Esto es muy, muy importante, muy serio, y los expertos dicen eso. No hubo una respuesta a la altura de los problemas.
Iragorri, ¿usted sabe qué es el chimichurri?
Pues claro, la salsa que se le echa, por ejemplo, a las carnes. A mí me gusta mucho.
Bueno, pues como el chimichurri le gusta tanto a la gente, hoy les tenemos a nuestros oyentes la receta clásica, la mejor. Nos la dio ayer mismo el famoso chef argentino Fernando Troca, del restaurante Sucre en Buenos Aires y que ha abierto otros en Londres y en más ciudades del mundo.
Les voy a dar la receta para preparar un chimichurri con el que van a poder acompañar carnes, pollos, cerdos, inclusive pescados. Les voy a dar una receta para 4 personas. Para 4 personas necesitan una taza de perejil picado a cuchillo, 2 dientes de ajo picados, una cucharada de ají molido o algún ají seco que tengan, no demasiado picante. Media cucharadita de orégano seco. Media cucharada de tomillo y romero frescos picados a cuchillo. 2 tazas de aceite de oliva de buena calidad y 1/4 de taza de vinagre de vino tinto o algún vinagre de buena calidad también. Lo que vamos a hacer es mezclar todos los ingredientes y dejarlos marinar y reposar durante 1 hora antes de servirlo. Esta salsa se sirve fría o temperatura ambiente, nunca caliente. Espero que la disfruten y muchas gracias.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, habló ayer por teléfono con Juan Guaidó para ratificar que Washington lo reconoce como el presidente interino de Venezuela y para expresar su apoyo a las negociaciones entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición. Biden mostró su disposición a calibrar la política de sanciones impuestas a Venezuela dependiendo del avance de esas conversaciones. Estados Unidos no invitó a Guaidó a la Cumbre de las Américas, que concluirá mañana viernes en Los Ángeles.
En Estados Unidos, varias gimnastas olímpicas que sufrieron abusos sexuales por parte de quien fuera el médico del equipo nacional, Larry Nassar, demandaron ayer al FBI por más de 1.000 millones de dólares. Las deportistas, entre las que se encuentra la múltiple medallista de oro Simone Biles, alegan que la agencia no detuvo al médico cuando recibió las primeras denuncias en 2015, lo que le permitió cometer otros abusos. Nassar, de 58 años, fue detenido en el 2016 y condenado a cadena perpetua.
La Unión Europea decidió el martes establecer un cargador único y universal, el USB tipo C, para que funcione en teléfonos inteligentes, tabletas y dispositivos portátiles como cámaras fotográficas a partir de 2024. La fecha límite para los computadores portátiles será en 2026. El comisario de Mercado Interno, Thierry Breton, dijo en un comunicado que este acuerdo permitirá a los europeos ahorrar 250 millones de euros anualmente, así como reducir las emisiones de dióxido de carbono y evitar alrededor de 11.000 toneladas de desechos electrónicos cada año.
Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo John F. Burnett. No se olviden del chimichurri y por favor cuídense mucho.
Y pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, @elpost, y también nos encontrarán en Facebook buscando El Post Podcast.
Chao, hasta la próxima.